Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
Las tractoradas improvisadas siguen recorriendo las carreteras de Aragón.
En estos momentos, en la provincia de Zaragoza, hay problemas para circular por la A2 en Villaroz, en Ricla y en Cetina, y en la A68 en Figueruelas. Movilizaciones que están provocando durante toda la mañana circulación muy lenta en varias carreteras de las tres provincias. La Policía Nacional se ha ubicado en puntos estratégicos de la capital para evitar la entrada, como ayer, de los tractores en la ciudad.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba a la venta de cocaína en Zaragoza, Madrid y León.
En total, 4 personas han sido detenidas en la capital aragonesa. Los agentes también se incautaron de 3 armas de fuego con munición y más de 7 kilos de cocaína.
Las obras de climatización del mercado central de Zaragoza van a comenzar a finales de este año.
Cuando se cumplen justo 4 años de la inauguración de su reforma, que tuvo lugar el 6 de febrero de 2020, el mercado central recibe este nuevo impulso. Mañana jueves, el equipo de gobierno del ayuntamiento va a aprobar sacar a exposición pública este proyecto, cuyo coste asciende a más de 1 millón de euros. La instalación del acristalamiento tendrá un plazo de ejecución de 4 meses.
Y las obras en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Aragón durarán 8 años.
Hoy se ha presentado la primera de las 4 fases que van a concluir en abril de 2026. Con una inversión de más de 5 millones de euros. El edificio está catalogado como bien de interés cultural y todos los trabajos deben contar con el visto bueno de patrimonio. De esta forma, el Palacio de los Condes de Morata o de los Luna se modernizará para que los profesionales de justicia trabajen en mejores condiciones.
Y ojo a esta historia. Una mujer ha encontrado un llavero en el interior de una lata de filetes de anchoa en aceite de oliva procedentes del Cantábrico.
Es un llavero de plástico de color naranja que estaba dentro de una lata junto con las anchoas que compró en una tienda de encurtidos del barrio de Las Delicias, aquí en Zaragoza. La mujer compró 2 latas por 3,5 euros y en cuanto se dio cuenta del hallazgo, pues lo puso Laura en contacto con el Departamento de Atención al Cliente.
Vaya, las cosas que se encuentra uno
las cosas
en
que
las
pasan.
Latas. Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Nos metemos hasta la cocina de...
Pues como siempre, como todos los miércoles, ya sabéis que nos metemos directos en Montal, ahí en la calle Torrenueva 29. Tenemos ese palacio renacentista maravilloso, donde vamos a encontrar, por supuesto, la terraza, por supuesto, la tienda y su restaurante. Dentro de la cocina está el jefe de cocina, Jorge García. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Buenos días, Laura.
Muy bien, ¿cómo estamos en este día? Casi primaveral, ¿eh? Que tenemos, ¿no, Jorge?
Muy bien. Sí, verdad, ha cambiado en 2 días, ha cambiado un poquito.
Ha cambiado.
Hemos pasado de la niebla intensa,
sí,
sobre todo por la noche, que hace mucho frío,
sí, sí,
a días pues primaverales.
Más tranquilos.
Esta mañana está
efectivamente
más ameno.
Bueno, ¿y qué nos traes hoy? Cuéntanos.
Mira, pues vamos a seguir desgranando el menú de degustación, que ¿sí? Te dije que habíamos empezado ya nuevo, que lo tendremos durante todo este mes de febrero y el mes de marzo. Luego ya esperemos que en abril, mayo haga un poquito menos de frío o a lo mejor más un poquito más de calor, pero vamos, la primavera que se note, y ahí iremos hacia platos un poquito más frescos.
Vale.
Entonces, como te digo, platos de invierno, hemos querido hacer un pequeño homenaje a esa verdura de invierno que a lo mejor está un poquito siempre un poco más olvidada o así, o se tiende a creer que es un poquito más básica.
Uh-huh.
Mira, el plato se llama simplemente la huerta de invierno.
Oh, qué bonito.
Vamos a hacer como si fuese una menestra de verduras, ¿vale? A la cual a cada una le vamos a dar un pequeño tratamiento para que haya una textura distinta y cuando, sobre todo cuando al final se vea el plato, se trate un poquito de jugar con las texturas y los sabores.
Uh-huh.
Mira, empezaríamos por las preparaciones. Vamos a hacer una crema de coliflor y cardamomo. Cogemos la coliflor, la escurrimos bien, vamos a infusionar un poquito de nata con cardamomo, lo trituramos, lo colamos y lo mezclamos con la crema de coliflor. Añadimos un poquito de mantequilla para montarla, para que quede cremoso y elástico, y vamos a reservarla. Por otro lado, puré de boniato, vamos a asar unos boniatos tal cual, enteros con piel, un poquito de sal, un poquito de aceite, asamos 50 minutos, una vez que ya están fríos, vamos a pelarlos, igualmente trituramos, añadimos un poquitín de nata para darle cremosidad, un poco de mantequilla, lo mismo para darle elasticidad, sal, pimienta y reservamos.
Vale.
Vamos a hacer ahora un cuscús de brócoli.
Ah,
aunque el propio nombre de cuscús nos lleva hacia que sea la pasta de cuscús. En sí. este caso lo que hemos hecho, lo que hacemos es rallar directamente el cuscús, perdón, el brócoli,
claro.
La flor de brócoli, uh-huh. eso es, esa florecita que... Sí. Bueno, pues lo verde del brócoli, digamos, eso es la flor. Lo que vamos a hacer es con un rallador, lo vamos a rallar, vamos a rascar, uh-huh. lo vamos a conseguir así como pequeñas bolitas. Uh-huh. Lo vamos a escaldar con agua hirviendo, sal, nada, o sea, meter y sacar directamente uh-huh. solo para esterilizarlo y que conserve el color.
Vale.
Lo enfriamos uh-huh. y luego reservamos. Vamos, el siguiente es el romanesco. Romanesco es una brásica, igual que el brócoli, igual que la coliflor.
¿Sí?
Y es esa verdura que vemos muchas veces en el supermercado que parecen castillitos uh-huh. verdes.
Vale,
es súper peculiar
sí.
porque no tiene esa forma redonda, por ejemplo, de la coliflor, del brócoli. Son sí. todo pues como pinchitos para arriba.
Sí, como esa, los
alargados. Vamos a hacer es,
vale.
uh-huh. Exactamente, sí. Vamos a sacar con una puntilla, vamos a sacar trocitos muy pequeños que acaben siempre en punta, que queden bonitos
sí.
y los vamos a escaldar apenas 30 segundos.
Vale.
Enfriamos y reservamos. Vamos a hacer un cubo de zanahoria, vamos a cocer zanahoria y vamos a hacer un puré. A esto le vamos a añadir una gelatina que se llama agar agar, que proviene de una alga del mar, que lo que tiene es la particularidad que tiene es que es una gelatina que puede llegar a calentarse un poquito.
Vale.
¿Vale? Puede ser una gelatina semicaliente.
Vale.
Entonces, una vez que tenemos el puré, le vamos a añadir el agar agar, lo estiramos en una bandeja, lo enfriamos y cortaremos un cuadradito.
Ah, ¿no? Vale. Ah, qué curioso. Y qué colorido estoy viendo que va a salir, ¿eh?
Exactamente. Claro, ¿ves? Claro. Al final ahí, sobre todo jugar con las texturas, sí, con sí. los colores y sobre todo el sabor, que al final tiene que haber ahí
qué bueno.
Una concordancia.
Claro, claro.
Ya solo quedan dos cositas, una ¿sí? cachofa.
Vale.
Producto
no
de
podía faltar, claro.
Exactamente. La vamos a cocer entera tal y como viene.
Sí.
La cocemos 20 minutos, enfriamos y luego la pelamos. Con esto lo que conseguimos es que no se oxide nada por dentro, no tengamos que usar limón, que va a cambiar el sabor.
Mucho mejor.
Una vez
claro.
que ya está pelada claro. y tal, la vamos a marcar en la plancha bien tostadita por la parte interior, la vamos a partir por la mitad y esa parte de dentro la vamos a tostar, uh-huh. que se quede muy, muy crujiente.
Qué rica.
Y luego para acabar de las preparaciones,
¿sí?
una chip de raíz de flor de loto. Es una raíz, pues visualmente parece como una patata más o menos,
¿sí?
que por dentro tiene unas cavidades. Pues cuando la cortamos en la cuarta fiambre, es muy finito, se queda pues como si fuese una rodeta así de estos aperitivos de pues así como con los ganchitos y tal, que alguna vez van unas rodetas así de patatas,
sí,
muy
sí,
similar
sí.
a eso,
vale.
muy bonito. Uh-huh. Eso lo vamos a freír y pasamos ya a montar el plato.
Venga.
En el fondo vamos a poner la crema de coliflor con el cardamomo
sí.
y luego vamos a ir poniendo salteado, poquito a poco, todas las verduras que tenemos. Tenemos uh-huh. el puré de boniato, tenemos el cuscús de brócoli, tenemos el romanescu, tenemos el dado de zanahoria. En medio pondremos las alcachofas y arriba vamos a colocar una rodaja del chip de flor de loto.
Qué rico.
Con esto quedaría uh-huh. acabado el plato. Uh-huh. Ya ves que al final pues son todo verduras, pero lleva muchas preparaciones.
Sí, sí, y tanto que sí. Esto lleva ahí tiempo, ¿eh? Esto sí, necesita tiempo.
Que a lo mejor vemos una menestra de verduras o pensamos una menestra uh-huh. de verduras y dices, bueno, pues es facilito. Ya sabes, nos gusta complicarnos un poquito a veces la vida.
Bueno, nosotros lo agradecemos porque sí. eso tiene una pinta maravillosa. La huerta de invierno lo vais a encontrar en el menú de degustación de Moncalhó. Pues qué rico, Jorge, me ha gustado muchísimo. Habrá que probarlo.
Muy bien, Laura.
Un saludo.
Vale, gracias.
Hasta la próxima, adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Elena sí. le dijo, si ganas la Champions, ¿te vas? Sí.
¿Realmente estamos pensando que si el Barça gana la Champions, Xavi se va a ir?
También se puede ir en lo más alto, ¿no? Ganando la
De lunes
Champions,
a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, Bueno, ya sabes que en el Ecuador de la semana, aquí en COPE Zaragoza, toca hablar de vivienda, economía y mercado inmobiliario. Son tres temas que están muy relacionados, y que definen la evolución de este mercado tan particular en el que todos, más tarde o más temprano, nos vemos inmersos. Para ayudarnos a entender mejor todos estos temas, contamos con el experto en el mercado inmobiliario, Curro Santa, creo que además es el máximo responsable de Entreáticos, la única inmobiliaria que vende exclusivamente áticos en nuestra ciudad. Curro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué hay? Buenos días.
Bueno, antes de continuar analizando un poco la evolución del mercado en los barrios y en zonas que nos quedan, yo quería preguntarte sobre el Euribor, porque hace unos días conocíamos que enero ha vuelto a bajar. ¿Qué significa esta bajada, Curro? ¿Es una bajada que puede espolear al mercado?
Ese Euribor ahí que nos está,
Sí.
Desde hace tiempo nos ha dado algún que otro disgusto, ¿no? Porque llevaba pues un año y pico subiendo cada reunión del Banco Central Europeo, para arriba, para arriba, para arriba.
Claro.
Y bueno, pues es cierto que llevamos un mes y pico de bajadas, uh-huh. Se esperan más, además, incluso bajadas del tipo oficial del dinero. Parece ser que ya el mercado está previendo que eso pase. Y a tu pregunta, ¿puede espolear el mercado? Bueno, tanto como espolear el mercado, no, pero es cierto que una bajada del Euribor produce dos cosas. En primer lugar, que haya gente que pueda comprar porque la financiación es un poquito más barata y
claro.
Por lo tanto también la flexibilidad de los bancos o el ratio de endeudamiento que tenga esa persona que quiera comprar pues sea un poquito más bajo, ¿vale? Y es cierto que también una bajada del Euribor pues bueno, pues favorece a los actuales deudores también, porque
claro.
Dentro de unos meses pues verán cómo su cuota hipotecaria pues baja un
claro.
poquito, no es instantáneo.
Respirarán un poco, eso lo notarán en unos meses, ¿no?
En unos meses, porque las revisiones de las hipotecas suelen
claro,
ser semestrales, entonces estas bajadas que se están viendo desde hace dos meses pues se notarán dentro de 4 o 5
claro.
En los primeros a los que les toque revisar su hipoteca, ¿no?
Claro, claro.
Así es.
Bueno, después de esta consulta de actualidad, vamos ya, oye, con uno de los barrios de Zaragoza más movidos en los últimos años, ¿verdad?
Sí, así es, así es. Así es. Vamos a hablar de Miralbueno, ¿no? Además, bueno, es el barrio donde yo vivo, llevo 20 años viviendo allí, lo conozco bien.
A mí me gusta
bien.
Mucho, yo he vivido allí también. Sí,
sí. Y bueno, pues hemos vendido muchos áticos en Miralbueno
sí.
también, es cierto, quizá por bueno, pues al final, papás del cole, ¿no?
Claro.
El coche rotulado que lo tenemos por allí, ¿no? Siempre,
claro, claro.
Siempre es así, ¿no? Pues bueno, Miralbueno ahora mismo es barrio, pero en su día fue pueblo, uh-huh. Desde hace durante muchísimos años, y pero bueno, hace ya un tiempo largo, pasó a depender de Zaragoza. Y efectivamente, Laura, pues en los últimos 25 años su desarrollo ha sido muy importante. Y sobre todo, si nos centramos en los últimos 3 o 4,
uh-huh.
pues el barrio la verdad es que se ha consolidado como uno de mayor desarrollo urbanístico y de servicios. Y además, no queda ahí la cosa, porque seguirá creciendo en los próximos años. Hay un plan urbanístico ya en desarrollo, ya aprobado y moviéndose. Así que sí, hay movimiento en el barrio.
Bueno, pues efectivamente, ¿no? Parece que un barrio que ha cambiado mucho en los últimos años. Digo yo, ¿eso afecta a la percepción que se tiene comercialmente hablando de las distintas zonas del barrio?
Bueno, el barrio ha mejorado y por lo tanto eso atrae a más demanda y eso hace también que haya otra percepción y atrae a empresas, ¿no? Es decir, eso es así, ¿no? Yo destacaría del barrio que es un barrio que es muy homogéneo a nivel de comportamiento inmobiliario, mucho.
Vale.
Quizá la parte sur del barrio es un poquito más barata porque tiene algo de menos de servicios, está más cerquita de Barrio Oliver, que
sí.
tiene un precio por metro más bajito,
uh-huh.
pero es un barrio en el que no existen calles que destaquen a nivel de precios sobre otras.
Vale.
¿Por qué? Bueno, pues porque casi todas las avenidas son muy parecidas, son muy amplias, arboladas, y sobre todo porque las edificaciones en el barrio tienen más o menos la misma antigüedad y son de la misma tipología.
Ya,
entonces,
ya.
Bueno, es fácil de tasar en Miralbueno, ¿no?
Uh-huh.
Digamos que la diferencia entre el precio medio más barato y el más caro es muy poquita.
Vale, vale. Bueno, pues vamos a acercar la lupa a ver qué detalles podemos sacar en claro de tu análisis de
uh-huh.
los últimos 3 años.
Sí, sí, sí. Como siempre, pues la idea es bueno, traer a la audiencia qué ha pasado en el barrio, ¿no? En los últimos
uh-huh.
3 años. Pues fíjate, en el año 21, aunque ya queda alejado, ¿no? Pero bueno, en el año 21 se vendieron en Miralbueno 74 pisos. Hablo solo de pisos, ¿eh? No hablo de adosados, que también los hay.
Vale.
Y de unifamiliares, hablo solo de pisos. Y se vendieron a una media de 1.712 euros cada metro
uh-huh.
construido.
Uh-huh.
¿Qué pasó en el 22? Pues que pasamos de 74 propiedades vendidas a 103.
Claro.
Y además, de 1.712 euros el metro a 1.797, casi 1.800.
Uh-huh.
Es decir, la demanda creció casi un 40%. Y además, si tuviéramos en cuenta que se vendieron otros 77 pisos de obra nueva, pues el aumento de ventas pues es enorme, ¿no? Se nota muchísimo.
¿Y en este año pasado la tendencia se ha mantenido o ya se han percibido cambios?
Bueno, pues fíjate, tenemos datos hasta agosto. Y si hiciéramos un prorrateo, una estimación hasta final de año, hasta final del 23, uh-huh. pues cerraríamos con un nivel de ventas aproximadamente de 45 unidades. Es decir, es un descenso muy, muy, muy importante de las ventas en este año 23. Un descenso del 56%, es de los mayores de la ciudad. Claro, ¿por qué se ha producido esto? Bueno, pues seguramente, primero por la tónica general que estamos viendo de bajada de demanda en todos los barrios de la ciudad, y también porque en el año 22 se vendieron muchas propiedades allí. Y digamos que la obra nueva se comió gran parte de la demanda que había del barrio. Uh-huh. Y en relación a los precios, la demanda ha pasado esto, una bajada importante. En relación a los precios, en el 23, pues se han vendido a casi 2.000 euros el metro. Es decir, a pesar de haber bajado la demanda, el precio ha subido un 11% en tan solo un año en el barrio de Miraflores.
Vamos a ver, otras veces nos has contado que normalmente cuando la demanda baja, el precio suele bajar también, ¿no? Aquí no se cumple esta norma. ¿Por qué?
Claro, porque hay un cambio de ciclo. En términos generales, ¿eh? No exagerado, pero sí que hay un cambio, ¿no? Cuando la demanda baja, efectivamente, el precio baja, pero tarda unos meses en bajar. A veces incluso un año en dejarse arrastrar por la bajada de la demanda. Digamos que el conjunto de los propietarios, cuando se dan cuenta, al cabo de mucho tiempo, de que la demanda ha bajado, pues es cuando adaptan su precio a la demanda que ha retrocedido, ¿no? Y por lo tanto el precio siempre va detrás de la demanda.
¿Y este 2024 qué podemos esperar? ¿A qué factores hay que prestar atención?
Bueno, yo creo que vamos a tener una demanda en el barrio de Miralbueno y en general en Zaragoza, ¿eh? Uh-huh. Similar al del 23, y un número de ventas muy parecido. El mercado está activo, aunque ha bajado la demanda, pero yo creo que nos situaremos en el 24 muy parecido al 23. Y a nivel de precios, yo creo que veremos algún movimiento a la baja entre el 3 y el 5%. Ese es el pronóstico, ¿no? Yo creo que por ahí irán las cosas.
Bueno, pues gracias, Curro, una semana más por explicarnos la evolución de este mercado tan dispar que es el inmobiliario. Y a ti que igual tienes un ático en Miralbueno, por ejemplo, y que te gustaría conocer tus opciones en el mercado de la vivienda, bueno, pues ya sabes, puedes contactar con la única agencia que vende exclusivamente áticos en Zaragoza, que se llama Entre Áticos. Seguro que Curro Santa Creu y su equipo de profesionales tienen algo que contarte y te van a ayudar, bueno, pues segurísimo.
Seguro que sí.
Aquí gracias, estamos. Curro, hasta la próxima semana.
Un abrazo, Laura.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
Bueno, y seguimos también pendientes de las protestas del campo. Los tractores han estado circulando en lentas columnas por toda la provincia, en zonas como la Almunia, en Ejea de los Caballeros, en Calatorao. En estos momentos, en la provincia de Zaragoza hay problemas para circular por la A2 en Villaroz, Ricla y Cetina, y en la A68 en Figueruelas, unas movilizaciones que están provocando durante toda la mañana circulación muy lenta en varias carreteras, pero de las tres provincias, además, por todo Aragón. Por cierto, que la Policía Nacional se ha ubicado en puntos estratégicos de la capital aragonesa para evitar la entrada de los tractores, como sí que sucedió ayer los tractores recorrieron Zaragoza, pasaron por el centro, Paseo Independencia, Paseo Echegaray, Avenida Navarra, una protesta que era además respaldada por muchos peatones, incluso vehículos que les aplaudían, que les pitaban a su paso. ¿Hubo problemas? Sí. En la fábrica de Stellantis, por ejemplo, algunos turnos llegaron tarde, una o dos horas, pero no llegó a afectar a la producción. Y los camioneros, transportistas, también tuvieron muchos problemas, pero desde Tradime nos han transmitido por ahora tranquilidad. Aunque la jornada, han dicho, fue dura para ellos, pero no quieren, digamos, hablar mal de los agricultores y ganaderos. Una protesta que, por otro lado, fue totalmente pacífica. Profundizamos en el tema. 1:24.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Caminaré. Bueno, y una de las reivindicaciones del campo está también, claro, en los costes que tienen. Entre los costes está el salario de los trabajadores. El gobierno, ya sabes, que aprobó ayer esa subida del salario mínimo interprofesional. El sueldo que tendrán que pagar las empresas asciende un 5% este año. Afectará, se calcula, 2,5 millones de trabajadores. ascienden de 1.080 euros a 1.134 repartidos en 14 pagas. Queremos hablar con el vicepresidente de COE Aragón, que también es el presidente de Asaja Huesca, don Fernando Luna. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Hasta qué punto afecta la subida del salario mínimo al campo aragonés?
Bueno, pues mira, yo te voy a intentar ser claro y conciso, ¿no? En estos momentos los costes de producción en el campo aragonés, la mano de obra es el 80% de ellos, ¿no? El 80% de los costes de producción de una recogida de fruta, por ejemplo, pues es la mano de obra. En los últimos años nos ha subido un 27%, pero la fruta no se ha subido. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que en estos momentos, si usted me sube a mí un 27% sobre un 80% de mis costes de producción, me está subiendo sobre un 20, un 22% mis costes de producción. La producción no ha subido un 22%, por lo tanto, todo eso lo tenemos que llevar a pérdidas. Eso es el resultado económico de la subida del salario mínimo interprofesional en el sector de la recogida de frutas. Pero luego también podemos tener el sector de las limpiezas, por ejemplo, que es exactamente lo mismo. Usted me sube escandalosamente un salario mínimo interprofesional, pero la mayoría de las empresas de las limpiezas tienen contrataciones con empresas públicas y son contratos, por ejemplo, a 2, 3 o 4 años. Bueno, si usted a mitad del contrato me sube un coste de producción un 20% y yo tengo un rappel que estamos hablando de un 2, un 3% en el contrato que yo he hecho con usted, si usted no me sube el precio de la contrata, yo voy a estar 2 años o 3 años perdiendo dinero. Ese es el segundo hándicap. Y el tercer hándicap es que vamos a desaparecer las organizaciones profesionales empresariales junto con los sindicatos de base, pues porque realmente en el sector agrícola, en la provincia de Huesca, por ejemplo, con esta subida de las 9 categorías que tenemos dentro del convenio laboral, 7 ya están intervenidas con la subida del salario mínimo. Por lo tanto, ya no nos necesitan para nada. Habrá que hacer lo que diga el gobierno y COE, FEPYME y UGT y Comisiones Soberanas tendremos que ir a casa porque ya no vamos a tener que negociar el convenio agrícola y exactamente lo mismo con el convenio de las limpiezas. Por lo tanto, son unos daños colaterales que realmente pues están haciendo muchísimo daño a un sector tan importante como es el sector de agricultura o el sector de las limpiezas o al sector empresarial, porque realmente cuando tú empiezas a subir por abajo, los niveles medios también van a tener que subir.
Claro.
Y en estos momentos, con unos costes de producción y con unas normativas tan nefastas para el sector industrial, pues normalmente entonces esto va a hacer pues una crisis importante.
¿Cómo valoran desde COE Aragón esta protesta del campo?
Bueno, pues con apoyo total, ¿no? No hay que olvidar que el sector agrícola y el sector ganadero es un pilar básico, imprescindible para la agroindustria, para la agroalimentación, y la industria y la agroalimentación de todos es sabido que es un potencial económico importantísimo para la economía aragonesa, ¿no? Y a partir de allí hay que darle todo ese carácter social y medioambiental que tiene este sector primario, porque realmente si estamos hablando de una España vaciada, pues en estos momentos el sector agrícola, el sector ganadero es el que la está manteniendo, no la está regenerando porque nadie se quiere quedar a vivir en los pueblos, pero por lo menos la están manteniendo. Y ya de ese tan ansiado medio ambiente, ¿qué sería del medio ambiente si no estuvieran los pueblos habitados por agricultores y por ganaderos? Por lo tanto, dejémonos de demagogias con el medio ambiente, porque realmente el que cuida el medio ambiente es el sector primario. Y cómo no, COE y CEPYME en Aragón no van a estar apoyando a un sector básico, importante, para la alimentación de todos y cada uno de los aragoneses. Importantísimo no perder la soberanía alimentaria en Europa, en España y mucho menos en Aragón. Por lo tanto, todo nuestro apoyo para un sector tan importante y tan denostado en estos momentos.
¿Cuántas empresas pueden estar afectadas en Aragón? ¿Cuánto supone el sector agroalimentario en Aragón?
Bueno, estamos hablando que se está suponiendo un 16, un 17% del Producto Interior Bruto, sí. Pero aquí hay que empezar a pensar, por ejemplo, que todas las empresas de transformación, todas las empresas de transformación de la alfalfa, todas las empresas de transformación de animales, de porcino, de pollo, ya registran sus potenciales económicos están registrados en la industria, ¿no? Entonces desaparecen de lo que es el potencial del sector agrícola. Pero si sumamos el sector agrícola y el sector agroindustrial, pues probablemente estamos hablando del sector más potente en Aragón, con mucho respeto hacia la automoción.
Pues, como siempre, un gusto tenerle por aquí. Nos lo explica muy bien don Fernando Luna, que es el vicepresidente de CEA Aragón y además es presidente de Asaja Huesca. Muchísimas gracias, señora Luna.
Que va, muchísimas gracias a todos vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Las ayudas de urgencia que concede el Ayuntamiento de Zaragoza han llegado en 2023 a más de 14.000 familias. Esto supone un 3,5% más que el año anterior. Han sido casi 14 millones de euros, de los que el 70% se han destinado a alimentación. Desde 2019, el consistorio ha aumentado en casi un 21% el dinero destinado a estas ayudas. Echa a andar el proyecto de mejora de la biodiversidad y regeneración del río Huerva. El Ayuntamiento de Zaragoza emprende la primera fase, que implicará, entre otros trabajos, la limpieza del cauce. Valorada en 8 millones de euros, el consistorio ha conseguido captar 5 millones de fondos europeos. Ya empieza a tomar forma junto a los campos del canal El Bosque Lleno de Vida, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento, las asociaciones de comerciantes y Aspanoa. Esta nueva zona verde, que forma parte del Bosque de los Zaragozanos, se va a configurar en torno a 9 olivos que ya han sido trasplantados procedentes de una parcela privada en la que iban a ser arrancados.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Música.
Teatro.
Actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
Ay, mira, esta semana pasa una cosa muy bonita en el Teatro de las Esquinas y es que arranca la 7ª edición ya del ciclo de Teatro Rebelde. Esta es una propuesta basada en el discurso social y contestatario, porque el teatro es rebelde ante todo y tiene mucha diversidad, mucha comedia, mucha irreverencia, mucho sentido del humor y compromiso social, y es un ciclo que se va a celebrar los 4 miércoles de febrero. Un teatro que nos permite reflexionar, que nos hace reír, nos descubre nuevos géneros y lenguajes, como la propuesta que tenemos hoy, con la que arranca esta 7ª edición de Teatro Rebelde. Desde Valencia llega La Suerte, con Juli Disla y Jaume Pérez. Juli, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Pues encantada de tenerte por aquí. Nos dicen que nos vais a hablar de la adopción homoparental con humor, mal humor y mucho amor. Cuéntanos, ¿de qué se trata La Suerte?
Creo que en esta introducción que has hecho lo has resumido perfectamente, ¿no? La cuestión social con humor, ¿no? Que es un poco el motivo del ciclo, y ahí nos embarcamos también La Suerte, la pieza que presentamos hoy en Teatro de las Esquinas. En La Suerte contamos la peripecia de una familia, en este caso homoparental, dos chicos, para conseguir formar una familia, en este caso adoptiva, y para más con otro ingrediente, que es la interracialidad. Entonces, bueno, y se da la cuestión de que esa familia somos nosotros mismos los intérpretes. Es una propuesta de teatro documento, también tiene un poco de eso,
¿sí?,
donde contamos nuestra propia historia, pero, bueno, pasado por el filtro de la ficción, del escénico, de la propuesta teatral y del humor, por supuesto.
Que no falte nunca. ¿Y cómo es la puesta en escena? ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, nos basamos, es muy sencillo, es el soporte audiovisual con una pantalla donde, sin desvelar mucho, aparte de otras sorpresas, pues se proyectan documentos, imágenes nuestras, de los momentos de nuestra vida. Algo ayuda a contar un poco la historia y el recorrido, porque, bueno, la adopción nacional, por lo menos en Valencia, puede durar 8, 9, 10 años, ¿no? No sé cómo se dice en Aragón.
Tranquilamente,
pero bueno,
pues yo creo que estará por ahí también.
Sí, porque, bueno, evidentemente los procesos adoptivos, evidentemente, son procesos judiciales, largos, difíciles, pero nosotros hemos querido rescatar la parte emotiva, la parte vital, la parte feliz de un proceso adoptivo, que es formar una familia y juntarse para con un proyecto en común.
Con mucho amor, como dice, efectivamente. Oye, ¿qué te parece inaugurar este ciclo del Teatro de las Esquinas, Teatro Rebelde?
Bueno, yo creo que es una propuesta fantástica, porque creo que tiene que tener cabida todo tipo de expresión de las artes escénicas en este caso, y que el Teatro de las Esquinas uh-huh. haga este hueco para ampliar, no sé, estos miércoles de febrero, sí. ¿no? Me parece genial, y bueno, y inaugurarlo pues mejor todavía, claro.
Qué bien, qué chulada. Pues iremos a veros. Hay que recordar que es esta tarde, como decimos, en el Teatro de las Esquinas, y que vamos a disfrutar del arranque de la séptima edición de Teatro Rebelde con Juli Disla y Jaume Pérez. La suerte, ellos llegan desde Valencia. Juli, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros. Gracias.
Saludo. Bueno, esto hoy, pero el jueves en el Teatro de las Esquinas llega Yo sobreviví a la EGB, un espectáculo de humor y música de Jordi Meca, perfecto para revivir los 80 a partir de las 8:30 de la tarde, mañana jueves. ¿Tú eres de la generación EGB? Ven a revivir la época de los 80, porque yo sobreviví a la EGB. Este es un show de humor perfecto para todos aquellos que sufristeis esta época que sufrimos. Las hombreras, la bola de cristal, las fotos de Aja y de Tom Cruise en la carpeta. En fin, si eres un post-naranjito, pero sobre todo, si eres pre-COVID, sin duda, este es tu show. Y el viernes llega Sociedad Alcohólica a las 9 de la noche. La gira de 2024 de Sociedad Alcohólica, que llega a Zaragoza, será, como te digo, el viernes, y contará como teloneros con los abanderados de Ultratrash, los catalanes Crisix también. Con 11 LPs a sus espaldas y con 400.000 discos vendidos en España, Sociedad Alcohólica es uno de los grupos independientes más reconocido y que más poder de convocatoria tiene en sus directos, y lo veremos este viernes a las 9:30. Y fíjate lo que pasa el fin de semana, que se ha cancelado la función del sábado en el Teatro de las Esquinas por la asistencia a los Goya 2024 de Antonia San Juan. Pero vendrá el domingo, ofrecerá una función de su obra Entrevista con mi hija Mari, una crítica feroz que ha escrito, dirigido y protagonizado, y que no dejará indiferente a nadie. Será pues el domingo a las 6 de la tarde. Antonia San Juan, que lanza, como te digo, una crítica nada velada, a la desigualdad aún imperante, dice, en nuestra sociedad, recreando la intrahistoria de una mujer que, como tantas otras, desgraciadamente, vive un infierno en la intimidad del hogar. Bueno, pues ya ves, como en el Teatro de las Esquinas puedes, como siempre, encontrar un poquito de todo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Estos últimos meses se ha detectado un aumento en la cantidad de anuncios en redes sociales ofertando casas para ocupar. Se aprovechan de la desesperación de las personas sin hogar.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Queremos hablar de la alimentación. Es verdad que con el campo está todo relacionado, ¿eh? Lo que comemos viene del campo, sin duda. Bueno, pues hoy tenemos una protagonista muy especial con la que está nuestra compañera Ana Vaz. Ana, cuéntanos.
¿Qué tal, Laura? Buenos días. Pues mira, un asunto te quiero contar a ti y a nuestros oyentes del que muchas veces hemos hablado aquí en COPE: el comer. ¿Qué es lo más conveniente? Si a veces comemos por los ojos o si a veces incluso comemos por pura inercia, aunque no tengamos demasiada hambre. Pues mira, toda la vida nos hemos estado flagelando por nuestra falta de voluntad, pero escucha con atención. No eres tú. Los responsables pueden ser otros factores dentro de ti, ajenos a esa voluntad. Bueno, no sé si lo estoy explicando muy bien, pero la que sí que nos va a dar luz en todo este asunto es la doctora Marian García, más conocida como Boticaria García, que ha escrito un nuevo libro. Se llama Tu cerebro tiene hambre. Marian Boticaria, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Cuando hablamos de hambre, de comer, de dietas, hablamos muchas veces de esa falta de voluntad que parece que tenemos, pero tú nos descubres en este nuevo libro que todo esto tiene mucho que ver con nuestro cerebro. Es lo que llamas el hambre emocional, ¿no?
Sí, tenemos un repóquer de hambres, hasta 5 tipos de hambres, y uno de los más frecuentes es el hambre emocional, que es el hambre que tenemos cuando estamos estresados o cuando estamos aburridos. Cuando estamos estresados, el cortisol se libera, es una hormona que lo que hace es que altera las hormonas del hambre y la saciedad. Cuando llega la hora de comer, más o menos a eso de las 2 de la tarde, desde el estómago se libera una hormona que se llama grelina, que yo me acuerdo porque te ruge, ¿no? Y te dice, oye, come, boticaria, que ya es la hora de comer. Pero cuando yo lleve ya 20 minutos comiendo así, más o menos, la leptina, que es otra hormona que viene del adipocito, me manda una señal al cerebro y me dice, deja ya de comer, que ya va bien. Bueno, eso es en un mundo ideal, pero cuando estamos estresados, ese cortisol lo que hace es que libera más grelina, más hormona de la del estómago, para que yo tenga más hambre, y menos leptina de la saciedad. Entonces, cuando una persona está estresada, tiende a comer más, y además de lo que le apetece comer, no suele ser brócoli, no suelen ser alcachofas.
Chocolate.
Eso es lo que libera dopamina. Porque, ¿qué pasa también cuando estamos estresados? El cortisol hace que tengamos menos niveles de dopamina. Y vamos a buscar esa dopamina en alimentos. Vamos a afrontar esa emoción del estrés con los alimentos azucarados, muy grasos, como los dulces, como las hamburguesas. Entonces, es importante distinguir si tenemos hambre, del de las 2 de la tarde, hambre emocional o hambre ambiental, que es el hambre de culo veo, culo quiero.
Ah, claro, la envidia, ¿no? Cuando ves algo rico y dices, yo también quiero probar eso.
Claro, si tú estuvieras ahora mismo comiéndote unos churros, pues igual a mí me apetece. O si empiezo a oler a churros aquí, que en el estudio es poco probable, pero podría pasar, o pensamos en comida, ese es otro tipo de hambre. Luego tenemos el hambre hormonal, y ese es muy, muy, muy problemático, porque es el que tienen las personas que tienen inflamación en los adipocitos. Se habla mucho de la inflamación. Yo en el libro explico la inflamación como un concierto donde hay se ha vendido más entradas del aforo y las personas se marean porque se caen. Pues eso es lo que pasa en tus michelines. Cuando tú venden más adipocitos del aforo permitido, se hinchan y no pueden respirar bien. Cuando no les llega el oxígeno, los adipocitos no mandan la leptina bien, esa señal de la saciedad. Con lo cual, las personas con obesidad no se sacian como una persona sin obesidad.
Pero claro, todo esto es muy difícil de solucionar, ¿no?
Bueno, es difícil cuando no se sabe cómo funciona. Yo con este libro lo que pretendo es que la gente sea como una especie de autoconocimiento, ya no de las emociones, sino de nuestras chichas. Si sabemos cómo funciona nuestro adipocito, que el pobre es el patito feo del cuerpo, podremos saber cómo mejorarlo. Tenemos dieta antiinflamatoria. Yo hablo en el libro de los alimentos que son antiinflamatorios, los alimentos que nos van a ayudar, pero también del ejercicio, porque se habla mucho del eje intestino-cerebro, pero yo lo que propongo es el eje intestino-músculo-cerebro. Y vas a decir, ya estamos con el ejercicio, esto es el rollo de siempre, no es que sea la solución perfecta, pero me he aliado con un experto en ejercicio físico para desarrollar lo que hemos llamado el TRIS.
¿Qué es?
El TRIS. ¿A ti qué te suena TRIS? En un TRIS, si te digo en un TRIS...
Algo rápido.
Algo rápido, eso es. Bueno, pues además de algo rápido, TRIS es... Tren inferior y tren superior. Son ejercicios que describimos en el libro, cómo hacer en 12 minutos para ejercitar la fuerza. En 12 minutos, que yo esta mañana, antes de salir de Madrid, a las 6 de la mañana estaba haciendo mi TRIS, porque 12 minutos me puedo levantar 12 minutos antes, eso lo tenemos todos. Tú entrenas la fuerza en el tren inferior y en el tren superior, pues por ejemplo, ¿cómo lo vamos a hacer? Tren inferior, sentadillas, que no puedes hacer sentadillas, simplemente levantarte y sentarte de una silla lo puede hacer todo el mundo, aunque sea con ayuda. El press de hombros, que es, si no tienes mancuernas, las gomas, estas gomas elásticas que tú levantas el hombro y tiras hacia arriba. Bueno, todo esto está descrito en el libro, cómo en 12 minutos puedes hacer ese ejercicio. Se generan unos compuestos, y esto es muy reciente, se sabe desde hace muy poquitos años, que se llaman mioquinas. Bueno, yo lo llamo como el novio perfecto. Te equilibra, te cuidas, antiinflamatorio, pero claro, lo que quieres...
Tiene todo.
Pero quiere un poco de amor todos los días. ¿Sabes? No es como la dopamina, que es el Tinder de una noche aquí y ahora el bollo me gratificó. No. Tu músculo, tu miocito, esas mioquinas se liberan si tú... Y lo que dice la ciencia es que si 3-4 veces por semana hacemos ese ejercicio de fuerza, ese TRIS, tenemos grandes beneficios para nuestra salud.
Me encanta cómo lo explicas, porque es todo como muy didáctico, muy pedagógico, para que lo podamos aprender, pero también de una forma divertida, ¿no? Esa es una de las claves.
Claro, la clave del libro es explicar todo cada capítulo. El de Érase una vez la tripa, pues como si fuera Érase una vez la vida, vamos a explicar cómo funciona nuestra microbiota, como si fuera una multinacional que tiene empresas por todo el mundo. Unas funcionan mejor, otras funcionan peor. Si hablamos del ejercicio, pues ese miocito... Es ese yerno. Y si hablamos del hambre, me gusta explicarlo como un coche con un piloto, ¿no? Que es el piloto automático, pero que el piloto automático, cuando el piloto caprichoso quiere parar a echar gasolina, quiere parar. Y si quiere volver a parar aunque lleve el tanque lleno de gasolina, va a parar porque le apetece tomarse un pincho tortilla. Ese es nuestro hambre emocional, ¿no? Porque está aburrido y quiere parar. Cuando seguimos comiendo, aunque tengamos los depósitos llenos, al final acaban cerca de los órganos y la cosa se complica.
Aprovechando que te tenemos aquí, creo que tú empezaste como farmacéutica en Cuenca.
Sí, ¿no? Bueno, yo soy de Cuenca, yo soy de Belmonte, Cuenca, y yo tenía una farmacia rural en un pueblo de 500 habitantes.
Claro, es que aquí en Aragón sabemos mucho de eso, ¿no? De la España despoblada, sobre todo en Teruel, y de los problemas que está habiendo ahora con muchas farmacias rurales.
Sí, y además yo tengo amigos que son farmacéuticos rurales, aquí concretamente la farmacéutica de Ateca, Belén es amiga mía, y es verdad que yo, esa fue mi escuela, porque muchas veces la gente me ve, pues como ayer que estaba con Cristina Pedroche en Zapeando o con Dani Mateo, y parece que yo he echado los dientes en un plato de La Sexta. Y no, yo realmente, mi escuela fue un mostrador de la farmacia donde la gente, yo tenía que explicarle pues cómo tomarse todo lo que hay que tomarse por una colonoscopia, que te tienes que tomar no sé cuántas cosas en la alimentación. Si tú eres capaz de hacerte explicar en un pueblo de 500 habitantes en este tipo de cosas, luego es mucho más sencillo, ¿no? Entonces yo creo que esa cercanía, esa proximidad con la gente, ahora la tengo en las redes sociales. Uh-huh. Porque ahora al final yo por Instagram todos los días recibo consultas. Mucha gente me dice, ¿pero no echas de menos la botica? Digo, oye, es que todos los días hablo con mucha gente por Instagram que me pregunta consultas, sí, que me pregunta dudas.
Pues ahí está ese libro, Tu cerebro tiene hambre, de Boticaria García. Muchas gracias por habernos acompañado.
A vosotros.
Ay, madre mía, madre, los alimentos. Claro, luego hay otro tema. Cada vez hay más personas con intolerancias o con alergias alimentarias. ¿Tú tienes alguna? ¿Cómo llevas lo de mirar las etiquetas de los alimentos? ¿Te has dado algún susto? ¿Y en los restaurantes qué? Mira, Víctor lo tiene más o menos controlado.
Hola, buenos días. Pues a ver, yo principalmente tengo alergia a algunas frutas, sobre todo melocotón y a los frutos secos. Entonces, pues sí, en restaurantes a veces es un problema, pues porque, por ejemplo, en algunas salsas o en las ensaladas, que ahora pues está de moda ponerle frutos secos, a lo mejor te dicen, no, que te los quito. No, que no me los quites, que no se puede, que no puedo, vamos. Pues a la hora de hacerte alguna sangría, dices, bueno, pues le tengo alergia a estas cosas, y te meten una chorradita de licor de melocotón, ya te la han liado. Y sí, problemas. Sí, a la hora de ir a la compra, pues hay que mirar lógicamente las etiquetas, sobre todo pues los cereales o algunas salsas también. La famosa crema de cacao, como lleva avellana, pues tampoco puedo, en fin. Sí que es una serie de problemas que tienes, pero bueno, llevo toda la vida con ello. Ya lo tengo bastante interiorizado, sin problemas.
Bueno, esto nos cuenta Víctor. Y Ana, por ejemplo, nos cuenta que la que es alérgica es su hija.
Mi hija es alérgica a los frutos secos. Al principio fue un shock, pero ahora lo llevamos muy bien. A ver, tengo que mirar etiquetas y tengo controlado los productos, que son casi siempre los mismos. En los restaurantes incluso es la propia niña la que pregunta si los helados, por ejemplo, llevan frutos secos. En fin, siempre con un poco de miedo, pero bien.
Bueno, pues ya veis, pero este no es cualquier cosa, ¿eh? Fíjate que hace unos días conocimos una bailarina de Nueva York. Murió por una intensa reacción alérgica al comer galletas mal etiquetadas. Se llamaba Orla Bechandel y sufrió un shock anafiláctico tan extremo que inhabilitó incluso el efecto de un inyector que tenía de epinefrina que siempre llevaba consigo. Tenía 25 años y según su abogada, ella era muy cuidadosa, siempre vigilaba las etiquetas, pero hubo un error en la etiqueta. Nosotros hemos llamado a nuestra enfermera nutricionista, Lourdes de Torres. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Una experta total en todos estos temas. Bueno, por ejemplo,
y además habiendo estado en la cabeza de la dietética del Hospital Miguel Servet con pues 950 fíjate. Pacientes que comen todos los días lo de las alergias y las intolerancias.
Lo tenías que llevar.
Para mí era una obsesión, era una obsesión absoluta. Uh-huh. Era una obsesión y de hecho las intolerancias siempre las hemos tratado igual que las alergias. Uh-huh. Las intolerancias no producen la muerte, producen diarrea, malestar, vómitos y la alergia puede producir la muerte, el shock anafiláctico que todo el mundo conoce.
Como le ha pasado a esta bailarina, a
sí,
Orla.
Sí. Vaya, y me ha encantado también el chico que lo ha explicado estupendamente. Cuando yo doy clases a las enfermeras o a residentes de otro tipo, les cuento que las frutas siempre las empezamos a quitar por familias. Cuando se empieza por las frutas de hueso, ya sabemos que al final va a ser a todo, porque las de hueso, pues a lo mejor sí que puede las rosáceas, las manzanas, las peras, pero acaba al final que no. O sea, cuando empiezas con las frutas, con unas, al final no comes ni melón, ni sandía, no, ni nada de nada, es una tristeza. Los frutos secos es un rollo porque, como estábamos hablando de la, y voy a hablar de Orla, como estábamos hablando de la contaminación, de la contaminación cruzada es muy importante. Por ejemplo, esta madre tiene que estar ojo a visor. Con las niñas no solamente los niños se tocan, se besan, se meten la mano en la boca y luego te la pasan por la sí. Eso no se lo pueden hacer a ella porque se puede morir.
Ya.
Con lo cual, claro, es un no vivir. Yo que soy alérgica sé lo que es la cosa. Orla, ¿qué le pasó? Las galletas que se tomó estaban bien etiquetadas, pero el señor que hacía las galletas de siempre compró la harina al mismo productor primario de siempre, pero ese productor primario no dijo que había introducido unas cosas en la harina.
Ostras, o sea que fue súper primario. El que hace la harina.
El que hace la harina le vendió al señor de las galletas, la harina se la compró de siempre. Ahora nos preguntamos todos, y bueno, están en Estados Unidos, que ahí los juicios, eso saca muchísimo dinero, pero a los padres no le van a devolver la hija.
No, claro.
Le tenía que haber dicho, oye, es la harina de siempre, pero claro, si llevas 50 años. Nosotros en el Servet, el departamento de hostelería no decía, oye, son claro, las mismas...
Cada
la
día
panadería.
No estás preguntando.
Claro,
¿es la misma
además
harina?
Ganas el concurso y ahí estás. Y entonces, si la panificadora que nos servía el pan un día llega y dice, es que ahora hago pan de pipas y los hago en las mismas amasadoras. Ya tenemos que estar pendientes porque la que es alérgica a la pipa, ¿qué hacemos?
Claro.
Lo tiene que poner en el etiquetado, pero este puso el etiquetado bien y la harina es la que estaba mal. Uh-huh. Va a ganar el juicio la familia, pero la chica,
hombre,
está muerta.
Sí, es un error tremendo que le ha costado la vida.
Entonces,
claro,
la contaminación cruzada es cuando tú eres alérgica a la avellana.
Como nos decía este chico que decía, claro, le pido, me dicen en el restaurante, ya te quito, ya
sí,
te
no
retiro
te puedes quitar
los...
nada, no te puedes quitar nada.
Ya está, ya no se puede, ¿no?
Es
ya
que
está tocado.
A un celíaco no le puedes quitar. Es que la por ejemplo, que el celíaco no es una alergia, pero todo el mundo sabe lo que es se comporta como una alergia, aunque no es una alergia. Es que te echo una sopa y tiene avecrin, que se la tienes que quitar, porque ya no, o sea, el avecrin ya no lo puedes quitar, ya está contaminado.
Claro.
Pues aquí es lo mismo. Mira, hay una cosa importante, es tan importante lo de las alergias que produce la muerte, la intolerancia, ¿no? La intolerancia es una reacción metabólica, o sea, reacciona tu intestino. Uh-huh. Pero en la alergia reacciona tu sistema inmunológico, uh-huh, o sea, que te produce la muerte. El shock anafiláctico es igual una penicilina que una pipa para un señor que sea alérgico a la pipa. Tan importante que ahora en Europa, desde hace como 10 años, que el tiempo pasa muy rápido, igual son 12, es obligatorio poner todos los alérgenos. Hay 14 alimentos que producen alergia casi siempre a mucha gente.
Vale.
Yo, por ejemplo, soy alérgica a la papaína. Y la papaína me viene de alergia al látex. Pues yo cuando voy al dentista, mi dentista ya sabe que no se puede poner
vale.
Guantes de látex. Uh-huh. Porque si me mete la mano, pues se me quedo ahí ya. Con la dentadura muy limpia, pero me quedo ahí.
Vale.
Entonces yo puedo llevar... Y yo no podía, y me hice alérgica de usar, que estuve antes de dietética, estuve 16 años en intensivos. Y claro, los guantes, es que no nos los quitábamos ni para hacer pis.
Nada. Fíjate, y ahora has desarrollado una alergia. Claro, porque hay que recordar
la
que las alergias se pueden desarrollar a lo
largo
de toda la vida.
No, no es por
claro,
nacer con ellas.
Eso es.
Y sin embargo, cuando dejé la UCI y ya dejé de usar tanto papel, tanto guante,
látex,
porque entonces uh-huh, no existían los guantes de vinilo, ahora ya puedo comer algunas cosas.
Uh-huh.
Pero plátano, por ejemplo, sigo sin poder comer.
Vaya.
Si embargo, puedo comer kiwi y puedo comer aguacate, que eran cosas que no comía, porque ya no uso los no toco el látex.
Uh-huh.
Bueno, entonces, estas cosas hay que saberlas, porque la contaminación cruzada produce el mismo efecto. De la alergia te puedes morir, porque implica al sistema inmunológico, y el sistema inmunológico tiene pocas bromas. ¿Cuáles son los 14? De que lo quiero saber, porque yo sé que a ti te gusta que tus oyentes lo sepan todo.
Lo tienes ahí, ¿no?
Sí,
dime.
Los 14, tengo una chuleta, porque antes...
Se lo sabía todos.
Me lo sabía de memoria, pero ahora ya, como los tengo que utilizar. Cereales. Cuando decimos cereales, todos. Con gluten, sin gluten, todos los cereales
vale,
producen la misma, esa alergia.
Venga.
Porque está en el endospermo y entonces huevo, crustáceos, pescado, cacahuetes, soja, leche, apio, frutos de cáscara, sésamo, moluscos, mostaza, altramuces, sulfitos, ojo con los jamones de York que les ponían sulfitos,
sí,
por ejemplo. Ojo con los purés de zanahoria más de 24 horas que producen sulfitos ellos mismos.
Ajá.
Y luego, en un alérgico, también tenemos que mirar las trazas. O sea, cuando dicen trazas de sulfito, un alérgico no puede.
Vale.
Una traza es una micra de microgramo. No es nada, pero para un alérgico es suficiente. Y si te dicen es alérgico al cacahuete, es alérgico al cacahuete. Si te dicen es alérgico ese chico que era a las avellanas, pues no tiene que comer nada de avellana. Pero le habrá recomendado su médico que tampoco tome almendras, o sea, por si acaso ha habido en un momento en algún contenedor alguna cosa todas juntas.
Pero el cacahuete lo nombras aparte, como es
claro,
un fruto, o no es un fruto
seco. Es que el cacahuete, que lista eres que te fijas en todo. El cacahuete no es un fruto seco, es una leguminosa.
Ah.
Pero los que son alérgicos a la leguminosa cacahuete no son alérgicos a las lentejas. La lenteja es la lenteja y el garbanzo es el garbanzo.
Ah, vale.
Las alergias son diferentes, pero no están en obligado cumplimiento de ponerlos porque para comerte una legumbre tiene que ser. Sin embargo, el cacahuete se mete en los yogures, se mete en las pastas, se mete
en las ensaladas,
se mete en muchas cosas y sí. Hay que ponerlas. Y cuando son los de cáscara es la nuez, la almendra. Pues fíjate, yo he comido nueces y no me ha pasado nada. Sin embargo, como almendra y me pongo malísima. Pues no hagas el tonto, que
tonterías
las mínimas. Y esto es súper importante, leerlo. Pero claro, dando por sentado que no te han engañado en la materia prima, que es la... Y luego, cuando dicen, puede haber contaminación cruzada por ejemplo, eso en las cosas de panadería se dicen mucho. Es en previsión de que hayan hecho una masa con nueces y que después la hayan limpiado, pero nunca se acaba de limpiar bien. No que se quede sucio de microbios, pero sí restos que dejan los alérgenos. Y entonces, por eso es por lo que hay que tener cuidado en los alérgicos. La intolerancia, no se muere nadie.
Y la alergia... Lo hemos visto.
El paradigma, pero, mira, es que quiero que lo entienda esto mucho. El paradigma es la leche, que se puede ser alérgico a la caseína, que es la proteína de la leche, que produce la muerte. Intolerante a la lactosa, que es el disacárido que tiene la leche. Y se puede tener fobia a la leche por el gusto, por el sabor, por la textura, por lo que sea. Ahí se juntan las tres cosas que damos en clase. ¿Qué haces cuando llevas la dietética de un organismo comunitario? ¿Un hospital? ¿Un centro? ¿La General Motors? Me es igual. Pues que te dicen, soy intolerante a la lactosa, y el otro te dice, soy alérgico a la caseína. Pues tú pruebas la leche ni con ni sin lactosa ni nada de nada. Le quitamos la leche y patos café.
Claro, y ahora estaba pensando, es que hay que tener cuidado, bueno, evidentemente cuando compras los productos en los supermercados o donde sea, en los restaurantes, pero y en comedores, por ejemplo.
Claro,
no, también hay que tener cuidado en absoluto.
¿Por qué te
todo?
Crees que llevamos tantos años pidiendo que haya enfermera escolar en las escuelas? Que yo creo que son los padres que me están oyendo están aplaudiendo ahora mismo.
Totalmente.
Con las orejas. Porque la enfermera escolar no es para poner la tirita si se ha hecho una cuquera, ni es para tratar al niño diabético o paralítico cerebral que hay. No, no. Además de para eso, está para hacer educación para la salud y educación alimentaria. Y igual que le dice a un niño que hay que lavarse las manos antes de comer, cuando está en la fila y le dice, y vamos a comer lentejas con arroz, que es como si comieras ternera porque tiene mucha proteína, hace educación alimentaria.
Claro.
Y además controla los alérgenos. Quiero decir que eso es una cosa para cualquier comedor comunitario. Pero claro, si es un comedor comunitario de personas adultas, trabajadores, en una oficina, en una fábrica, el chico este dice, yo el melocotón, pues cuidadín, este helado que es de color así anaranjado, ¿qué le han puesto? Pero un niño de 3 años, ¿qué pasa? Se da besos en los morros con el que se está comiendo unos cacahuetes. Y tiene que estar la enfermera ahí.
Claro.
Para quitarlo, porque la maestra está para lo que está, que es para enseñar a sumar, restar, multiplicar y dividir, y más cositas que enseñan de pequeños.
Enseñan muchas cosas,
claro,
pero
pues
no,
todo,
tienen por qué,
no tienen por qué estar pendientes de las...
Pero escucha, Lourdes, quítame un poquito de hierro. Yo sé que es
no
peligroso.
Puedo, ¿eh?
Y
no
de
puedo
hecho,
mucho.
Que orla, ¿no?
No. Bueno, hay que tener a ver, cuidado. Dime qué clase de hierro quieres que te quite, igual te hago un aluminio.
Hombre, por ejemplo, tenemos...
somos las dos, la verdad.
Eso es verdad. Hemos tenido a Víctor, que nos ha contado que lo tiene controlado, más o menos. Es verdad que este mozo, por lo que vemos, pues lo cuida todo bastante. Pero, por ejemplo, Ana, que tiene a la niña, pues con
claro,
el miedo constante.
Te he puesto el ejemplo de la escuela y te he puesto el ejemplo de un comedor de fábrica.
Sí.
En la escuela sí que quiero que haya una enfermera.
Vale.
En el comedor de fábrica tienes que el adulto tiene que saber lo que tiene que hacer. Claro. Y si un novio muy enamorado ve, él es alérgico a la menta y su novia se está echando un chicle de menta, pues no le dará un beso a los morros,
pues
porque
no
sabe que
veces,
se queda quieta.
Efectivamente.
¿Eh? Pero un niño, dile, no le beses a fulanito que es su cumpleaños.
Pues no.
Pero si se besan, se babean, Eso es lo malo para la alergia. Lo que pasa es que los niños son esponjas. Y esa madre que a su hija le abre, ya ves que la niña en los restaurantes dice, ¿eh? Oye, he puesto, porque se lo han imbuido hombre, tanto hombre, que se tanto. Lo sabe más que mejor que el Padre Nuestro. Que esa es la ventaja de los niños. Desventaja por una parte y ventaja por otra.
Y ventaja, que todo lo aprenden. Bueno, pues que yo aprendo mucho siempre contigo y es un placer tenerte por aquí. Lourdes de Torres, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Si tú me dices ven, lo dejo todo, ya lo sabes.
Que será pronto, ya te lo
me
digo.
Me plancho y me lavo enseguida.
Muchas gracias. Pues mira, así vamos a llegar a las 2 de la tarde. Por lo pronto te puedo contar que ahora, oye, tenemos un sol muy bonito en Zaragoza, 15 grados, y la previsión es que siga subiendo la temperatura. Hoy vamos a llegar hasta los 18, así que podemos disfrutar de una bonita tarde en Zaragoza.